Lo recibo a Alejandro Balbis y con él vamos a conversar un poquito aquí en Café Torrado.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Qué estar aquí.
Qué linda la gola que tenés así, esa voz así. Esa voz no se hace con Vasco Elene. Y... más dormido. Sí,
empecé en carnaval en el 1980.
¿Naciste en Montevideo?
Nací en Montevideo, sí. Sí. Nací y criado en Positos hasta ese momento. Que empiezo en carnaval, que empiezo en la Murga Firulete, que posteriormente se llama Contrafarsa. Ajá. Uh-huh. Y de ahí no he parado hasta... espero no parar por un tiempo largo más.
Sí, está con ganas.
Y estamos ahí, me siento en realidad hace muchos años que estoy, pero de cierta forma en esto de cantautor y disco soy novicio, ¿no? Es el primer disco después de un montón de años de laburo.
Sí, porque la Contrafarsa estamos hablando de 20 años atrás, más o menos.
Y 30.
¿30 años?
Sí.
Fui seguro, 80, claro.
Sí, sí.
Ah, más, bueno, seguro.
30 años atrás.
¿Y por qué se demoró entonces el camino solista?
Y porque yo trabajé, ponele, la mitad de ese tiempo, quizás un poco más de la mitad de esos 30 años, yo trabajé con una mentalidad de trabajador, de laburante, de la música, de la murga, ¿no? Cantaba en la cuerda de segundos por un montón de tiempo, después empecé a hacer arreglos corales, y también a componer, pero a composición por encargo, ¿no? Para, o para la murga o para algún amigo. Pero no me planteaba la posibilidad de convertirme en un artista solista, ¿no? Me cerraba eso, yo era laburante, un trabajador.
¿Había nacido para eso? ¿Te sentías que había nacido para eso?
Que me cerraba lo que hacía porque yo empecé en murgas que marcaron una época porque empezaron a trabajar durante todo el año, ¿no? Uh-huh. Inclusive La Falta y Resto, por eso le dicen la murga de las cuatro estaciones, porque fue una de las primeras que empezó a perpetuarse todo el año, ¿no? La murga antes se armaba en noviembre y se desarmaba en marzo cuando terminaba el asunto y no se veían hasta el próximo noviembre.
Sí, esto en los últimos 20 años ha cambiado.
Claro, eso fue cambiando a partir de La Falta y Resto. Eso hizo que trabajáramos durante todo el año y que se empezara a formar la posibilidad de vivir de eso, ¿no? Uh-huh. Que por lo general el murguista es un trabajador de otra cosa, ¿no? Y durante el verano es artista. Pero eso nos cambió mucho la perspectiva porque nos dedicamos a eso durante mucho tiempo, ¿no? Durante mucho tiempo, y ahí empieza a jugar el factor gimnasia, ¿no? Teníamos una gimnasia, éramos, fíjate, yo empecé a los 12 y Pitufo tenía 14 y Marcel Querolian tendría 12 también, Edén tendría 11, Raúl García tenía 9, ¿no? Éramos muy chicos, ¿no? Y nos agarra esto criándonos en una época del Uruguay muy importante, que fue el declive de la dictadura y el advenimiento de la democracia. Entonces, de estar en una época de, claro, y una efervescencia de hacer cosas, que yo no te quiero mentir, pero hacíamos 20, 30 actuaciones por semana y éramos niños. Porque aparte en ese momento no existían las murgas de infantiles.
¿Y todas pagas o era
veterano? No. La mínima cantidad de ellas. Uh-huh. Y esos pagos los usábamos para financiar los trajes, los transportes, ¿no?
De Firulete. Qué divino.
Después del tiempo empezó a aparecer, ¿no?
Vamos a ordenar un poquito. Vos naciste en Positos, digamos, y tuviste ahí hasta el 80.
Hasta el 80. Antes hay algún poco de historia musical también en mi vida, antes del 80, ¿no? Pero de clase, yo fui alumno de Jorge Lazaroff durante un tiempo largo, y de Walter Venencio, y fui muy fanático y estuve muy conectado a la gente de Canciones para no dormir la siesta, que digamos ellos fueron los que me inculcaron la música, también mis padres, ¿no? Mis padres vieron esa beta y uh-huh. Inmediatamente me conectaron con las personas indicadas en el momento indicado. Eso fue así.
Porque si no hubiese sido que mecánico tornero...
Ibas a saber, o ingeniero, ¿viste? Inclusive mis padres eran personas... nacidos en la década del 20, personas que hubieran querido que yo hiciera la universidad, ¿no? Pero bueno, pero...
¿Pero estaba la música?
Sí, fue por ahí.
¿Y la música vino... a ver, sé que era lo agarraste como un laburo como de murguista, pero había un músico dentro tuyo como buscando otra cosa, con una formación, sí, de músico también por otro lado, buscando ampliarse con el instrumento, guitarra, ese instrumento cabecera.
Guitarra, sí.
Está guitarra. Bien. ¿Y era la guitarra o era estudiar armonía?
No, la guitarra yo la empecé a utilizar como herramienta para confeccionar arreglos vocales, no como un instrumento de acompañamiento de mis canciones. No, yo dominé primero, empecé a dominar primero los acordes en el diapasón que cantar canciones, ¿no?
Y si acá suena la tercera, acá la quinta.
Y sí, fui aprendiendo, yo no tengo conocimientos musicales curriculares, claro. Uh-huh. Porque cuando mis padres me mandaban a clases, primero que era muy niño, ¿no? Como para una educación musical de partitura y, ¿no? Iba a clases de iniciación en lo musical, ¿no? Y Jorge Lazaroff era un tipo muy, muy...
¿Y vos estudiaste con el Chuncho directamente?
Sí, mucho tiempo, sí, mucho tiempo.
¿Qué tenés vos?
Iba a la 42. Iba a la casa de Cipriano Payán, enfrente al Bohemio, a la parte del costado del Bohemio. Y él era un tipo lejos de todo lo curricular, ¿no? Él te enseñaba la esencia de la música, cosas extrañas, ¿no? Por ejemplo... El departamento tenía un piso de madera y me hacía poner el oído en el piso a ver quién caminaba en la habitación de al lado, ¿no? Porque ya conocíamos todos los que estaban ahí. Y de acuerdo a los pasos, cómo pisaba, te das cuenta quién era la persona, ¿no? O, por ejemplo, cosas así como golpear cositas y a ver qué sonido era más rico, ¿no? Golpeas un vaso y queda ping sonando. Y después golpeabas una chapita y decías... Pero ¿cuál tiene más sonidos? Y vos pensabas que era, no, este, porque suena más. No. Lo que tiene más sonidos es este, que suena poco. Por eso suena poco, porque tiene muchos sonidos y se anulan entre sí, ¿no?
Sí, un capo, un estudioso.
No, un capo impensable. Un capo, uh-huh, ¿viste? De los que no quedan más. Y entre él y Gonzalo Moreira me llevan a una murga que recién se había formado en Garzón y Propios, en una cooperativa de viviendas por la ayuda mutua.
Que era el Firulete.
El Firulete. Y ahí me quedé.
¿Y por qué te fuiste a Buenos Aires, Alejandro?
Porque ahí es cuando empieza el quiebre en la vida, ¿no? El empezar a despegar un poquito de la murga. Yo siempre fui inquieto. Sí, estaba en la murga, pero...
¿Y laburabas en otra cosa o estudiabas en otra
cosa? No, sí, laburé en otras cosas, pero esporádicamente. ¿No? Vendí comida en la feria, trabajé en el Club Iguá, trabajé podando árboles con una cuadrilla municipal. Pero no, nunca... Nunca dejé...
¿La murga?
No, la murga,
¿Era música. La murga o era la música?
Al principio era la murga.
Bien.
No teníamos, no nos entraba otra cosa en la cabeza. Cantábamos todo el día eso, estábamos todo el día para eso. No sabíamos, ni nos importaba otra cosa. ¿Viste? No, apenas sabíamos quién eran los Beatles. Sabíamos, escuchábamos, estaba Beatles, pero no. Jamás ibas a encontrar en nuestras casas sonando una música que no fuera esa. Estábamos como sumergidos en un submarino de guerra. ¿Viste?
Increíble.
En eso. Sí, ese fue un grupo de donde salieron increíble cantidad
y bueno,
de música.
Y por eso ahí está, y por eso está. Y cuando arrancan sus carreras solistas, ahí los tenés también.
Ahí está, y bueno, sí.
Ese es el laburo, ¿no?
Es esa. Yo de empiezo a diversificarme cuando empezamos a trabajar en el 89, creo que fue con Mauricio Ubal. Eso fue como nuestra primera experiencia fuera de la murga. Aunque él, como cantautor y artista, Mauricio, uh-huh, tipo que tiene mucha relación con el carnaval y con la murga, pero igual era, para nosotros era una cosa totalmente distinta.
Claro, música popular.
Claro, música popular. Y de ahí trabajamos con Cabrera, con Nasser, con Mariana y Osvaldo, ¿no?
Uh-huh. En la época de Tá, en aquel momento.
Ahí va. Y esa época nos fue abriendo la cabeza, directamente. Y mi gran quiebre personal es cuando conozco a Sebastián Teixeira, de La Vela, ¿no? Y ahí empieza... Otra cosa que...
No era que no te alcanzara, era que empieza otra cosa y...
Empieza otra cosa que yo ni sabía que existía.
¿Y era Montevideo todavía?
Sí. Esto estamos hablando del 96.
¿Ya de vuelta de Buenos Aires?
No, antes de irme.
Ah.
Hablando del 96. Yo me voy en el 98. A Buenos Aires, 97. Lo que pasa es que yo no hubo un momento que yo diga me voy del país. No. Empezamos a ir de gira con La Falta en el 96. giras monumentales, increíbles, ¿no? Muy divertidas y de muchos días. Y yo vi que yo la primera vez que fuimos a cantar a Buenos Aires, igual no fue con La Falta, fue con Firulete en el 82. Esa fue la primera vez que fuimos a tocar a Buenos Aires. Yo ya ahí vi que había otra a un cosa. Paso, una ciudad enorme, llena de gente, ávida de lo que hacíamos nosotros. Eso ya lo vi en el 82. Y eso me quedó en la cabeza, me quedó en la cabeza, me quedó en la cabeza, hasta que empezamos de gira en los 90 con La Falta. Y yo, viste, bueno, íbamos el fin de semana, la murga se volvió, yo me voy a quedar un par de días, muchachos, a ver, hay de todo para hacer. Y de a poquito empezó a salir una cosa, después la otra, ¿no? Clases en todos lados, se llenaban de alumnos todos los lugares.
¿Todo el mundo quería aprender a cantar murga?
Todos querían, y después las bandas que me invitaban a que le hiciera arreglos corales, a cantar, a componer, ¿no? Y a partir de Sebastián, yo todavía vivía en Montevideo, componemos José Sabía y El Viejo juntos. Después él escribe la letra del Viejo la escribe Nicolás Letier, el bajista de La Vela. Y sí, eso,
claro, soy amigo de Carlito.
Mirá,
de por favor, se me fue el apellido. Galeano, Carlito Galeano.
Ah, del Viejo.
Del Viejo,
el
claro.
Verdadero Viejo.
Era compañero, en realidad, mayor que yo, pero compañero de los maristas. Yo,
ay, más debe vivir todavía.
Vive, sí, está ahí, se está en el shopping en siempre, ¿no? Siempre, sí, ¿no? Pero está difícil para que te la conozca, ¿no? Tenés que ir y pegarle grito vos.
Y no, claro.
Y te saca los dos apellidos de todos los compañeros, de todos los alumnos del colegio, de todo.
Qué grande. Vos sabés que yo vi el declive de él, lo vi en vivo y en directo. Porque yo me crié ahí, en 21 de Yauri. Y él era el
¿Vos
padre...
fuiste a los maristas también?
No, yo fui a Suárez. Él era el padre de un... No era compañero de clase mío, pero era de la clase de al lado, ponele. No tenía relación yo con el pibe, pero
sí,
conocía.
El héroe era compañero de mi hermano también, el compañero de los maristas.
Claro. Y yo a Galeano lo vi que empezó su descenso una vez que se pelea con el gallego de Lañón, que ahora hay una cadena de hamburguesas rápidas esa.
Sí.
Del bar Añón, que cerró hace muchos años. Se Bolita. Peleó mal, creo que un buen tipo el gallego. Se peleó, lo insultó mal, ¿viste? Que pedía. Ahí vi la primera vez que lo vi trastabillar a Galeano. Y después, bueno, entró en declive, en declive, en declive y terminó en la calle. Y de ahí sale la canción, muchos años después, ¿no?
Sí.
Pero él va a los recitales y grita, yo soy el viejo.
Sí, claro, sí. Aparte, sí. Estaba como loco porque le habían sacado el protagonismo en el DVD, en el video.
Claro.
Y aparte, el perro de él tiene la foto en Defensor en la página de internet. Yo le hice una nota a Carlito. Bueno, pero otra cosa, 96, 97, 98, Buenos Aires, aparece el laburo.
Claro,
laburo,
y, a través de Sebastián, conozco a Bersuit. A través de Bersuit conozco a Santo Alaya. A través de Santo Alaya conozco a Drexler, a Juan Campodónico, ¿no? A Cristóbal Repeto, yo qué sé. A todo un mundo de tipos. A Adriana Varela.
Claro, toda la movida de...
Y laburé con todos. Y sigo laburando con todos. Con ellos. En un montón de cosas. En un montón de cosas que ya no las...
¿Tenés un disco editado?
Yo sí.
¿Y tenés temas para hacer cuántos discos más?
Y ahora para el segundo disco tenemos 60 canciones y vamos a ver qué. Están haciendo su lucha cada una, ¿viste? A ver, ya se van arreglando una vez que...
¿Cómo haces? ¿La metes en una olla y decís, bueno, una olla a presión y decís,
no,
bueno...
No, decide el productor artístico. Arreglate vos, muchacho.
¡Qué placer!
Decidís vos. Duermo en mi casa.
¡Qué placer! Yo llego a meter la voz y punto, decís vos, ¿no?
Y fíjate, yo el Gran Pez no lo iba a poner en el disco. Si hubiera sido por mí, yo no lo ponía.
Y fue el tema...
Y me hubiera equivocado rotundamente. El artista se equivoca, por lo general. A mí me pasa. Hay artistas que se autoproducen y son unos cracks. Pero a mí no me funciona. No puedo, yo no puedo estar relacionado afectivamente con las canciones. A ver, ¿qué dedo te cortás? Es decir, no puede tener 10 dedos. Tengo que tener solo 5. No.
Está bueno.
No puedo. No puedo. De a ratos me van gustando todas. Esta un tiempo, después me aburre un poco, bueno, después
y
otra.
¿Y Santolaya es el productor?
No, ojalá. Uh-huh. Vamos a trabajar en esta ocasión con Julio Verde y Rodrigo Gómez. Rodrigo Gómez tenía una banda que se llamaba Sordromo. Uh-huh. Tiene una gran cabeza para la música. Y bueno, Julio Verde es la cabeza técnica de todos los discos de Drexler, del Cuarteto de Nos, de Bajo Tono Fondo Tango Club.
¿No? Súper exitoso.
Súper bueno, aparte. Súper buenos. son increíbles. Yo tengo relación con ellos hace muchos años. Sobre todo con Julio hemos trabajado en un montón de proyectos, un montón de cosas. En los de, bueno, lo conozco a Julio cuando... ¿Cuándo conocí a Julio? Hace mucho ya. No sé si uno fue cuando grabamos SEA, cuando yo grabé SEA en el disco de Drexler. O quizás antes. Quizás antes. Hicimos una música para una obra, para la Comedia Nacional. Para una versión de Heiner Müller, creo que era la obra. La Misión era. No me acuerdo si era de Müller, pero bueno. Y después hicimos una versión de un Hamlet para ballet. Para el teatro, para un teatro en Praga, en Berna. Y después grabé, yo qué sé, en el disco de Omar, en los discos. Déjame ver, porque hicimos tanta cosa que no me acuerdo. Y yo hace muchos años que quería que ellos me produjeran, ¿no? Para el Gran Pez no se pudo, por múltiples factores, sobre todo el factor tiempo, ¿no? Esa gente muy ocupada. Y produjo el disco un argentino que se llama Pelu Romero, que es el que producía a Kevin Johansen. Uh-huh. Y que hizo un trabajo excelente, ¿no? Porque el disco El Gran Pez, lejos de agotarse, viene como creciendo, ¿no? Y por eso vamos a dejarlo tirar un tiempo.
Y de estar siempre cobijado en la fuerza de los otros, del coro del amor, de los amigos, de placer, viste, andar claro, siempre ahí,
no como te importa como, nada,
qué divino,
vamos es a
estar pin en crear solista y con un éxito brutal y ser multipremiado con 4 graffiti, con un éxito brutal. Ahora para llenar, ¿dónde vas? ¿A qué teatro vas ahora?
Al Plaza.
O sea que primer disco que vas al Plaza es un golazo, 9 de octubre. Estamos hablando de esto dentro de 2 semanas, ¿no?
Sí, 2 semanas.
Y estás así, solito, encarás del carajo, como dice, como si fuese Leonardo DiCaprio, así en el Titanic. ¿Qué?
Sí, es eso. Y bueno, ese cambio duró unos años, ese pasaje de cantar en la cuerda de segundo tranquilo. También primero pasé a dirigir La Murga, que estás igual contenido por tus 16 compañeros, pero estás más al frente, ¿no? Pero no es lo mismo que ser el frontman. Y de a poco me fui acostumbrando, me fue gustando, ¿viste? Igual también me gusta tocar solo con la guitarra también. De hecho, hoy toco solo con la guitarra.
¿Dónde vas?
En Picos Pardos, acá Pablo María y Rodó. Ahora en 2 minutos nomás. Y después voy para otro lado. Pero con la banda me siento muy contenido a la vez. Yo sé que estoy adelante solo, hay que encarar y todo, pero están... Hay 2 guitarras eléctricas, un bajista, un baterista, un acordeonista y 3 cantantes más.
Mucha banda.
Claro, suenan, ¿viste? Entonces es una contención que te da.
¿Sabés que la tenemos bajada por acá por el tiempo mío y por el tiempo tuyo?
Sí, sí.
Que te vas a Picos Pardos ahora y te vas para el Tala después, ¿no?
Sí, sí.
¿En Tala dónde? ¿Por Ichando?
¿Vos sabés que no sé?
¿Qué papelón el tuyo, va?
¿Te das cuenta?
¿Cómo nos acordábamos antes de todo, no? Qué divino que estés en este camino. Y me encantó conocerte y me encantó que vinieras por acá. Y la invitación está abierta para seguirla.
Sí, porque da para seguir.
Da para seguir. Rato, ¿no? Y después meternos un poquito más de música, de repente con una viola de por
medio. No llegamos a Buenos Aires todavía.
No llegamos a Buenos Aires, pero viste cómo es esto. Sí. Vos estás llegando tarde ya a tocar y estos. Ya nosotros tenemos que terminar acá. Pero quería agradecerte la visita.
Ha sido un placer, ¿no? Por favor, Torrado, es un placer. Esta radio...
Gimnasio de Tala, me dice acá la Tanita.
Ah, el Gimnasio de Tala, perfecto. Sí. Esta radio era la radio que escucharon mis padres desde toda su vida. Desde toda mi vida, en realidad. Antes, no sé. Pero estaba clavado el dial ahí durante mucho tiempo.
Alejandro Valls presenta... ¿Es pez grande, es así?
El Gran Pez.
El Gran Pez. El Gran Pez con la banda, con invitados especiales, el 9 de octubre en el cine en el Teatro Complejo Plaza. Yo que sé, cine teatro en la época.
Sí, lo que me tiene... hay que decir que las entradas están a la venta, las entradas anticipadas en la red Habitat.
Con eso está bien.
Hay que decirlo.